Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
My friend and me, looking through her red box of memories, faded, I'm sure.
Ahora no llegó el agua aquí al centro de Montevideo, sabemos que está lloviendo en Florida, sabemos que está lloviendo en La Valleja, sabemos que está lloviendo en Maldonado, de Canelones no tenemos reportes todavía, pero aquí en la capital tampoco. Y presten atención porque nos vamos a concentrar seguidamente en un robo muy particular que ocurrió hace unos días. Te dirán, robos hay de forma permanente en este país. Bueno, pero este fue un robo muy particular que tiene así desconcertados a los detectives que lo están investigando. Se trata del robo a un museo aquí en Uruguay. Un museo también muy particular porque es un museo casa. Y estoy hablando del Museo Casa Vilamajó. Un museo que supo ser la vivienda de este reconocido arquitecto uruguayo, Julio Vilamajó, que construyó para su familia en los años 30 y que por iniciativa de la Facultad de Arquitectura y los fondos de incentivo cultural del MEC se convirtió en museo. Pero les decía, lo robaron, se llevaron de allí 12 obras gráficas y un retrato fotográfico de Vilamajó, una escultura. El valor de estas piezas, ¿cuál será? ¿Qué otras obras hay allí o qué otros elementos que no se llevaron? Bueno, vamos a intentar conocer algo de esto y también de lo que es hoy por hoy el Museo Casa Vilamajó, porque estamos en línea con el arquitecto Aníbal Parodi, que es asistente del decano de la Facultad de Arquitectura y responsable del mantenimiento y administración del museo. Arquitecto Parodi, buenos días, ¿cómo le va?
Sí, muy buenos días.
Gracias por atendernos.
Por favor.
Bueno, ¿el Museo Casa Vilamajó que está abierto desde hace cuánto?
El Museo Vilamajó está abierto desde el 15 de mayo del año pasado.
Uh-huh. Es decir, que estamos hablando de un museo nuevito.
Es un museo reciente, sí. El trabajo de recuperación de la casa llevó un periodo bastante largo, con la intervención de múltiples actores. La casa es propiedad del Ministerio de Educación y Cultura y está cedida en uso a la Facultad de Arquitectura.
Uh-huh. ¿Una casa que la habitó el propio Vilamajó?
La casa la proyectó y la construyó como vivienda propia en el año 1929 y se inauguró en el año 1930.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo llegó a vivir él o su familia ahí?
Vilamajó murió muy joven. Vilamajó murió en el año 1948 con 53 años de edad. O sea que en realidad el periodo de vida fue el resto de su vida desde ahí en adelante.
Uh-huh. Y después estuvo un tiempo cerrada la casa.
La casa, luego que fallece Vilamajó, queda en obviamente en propiedad de su familia, de su esposa que lo sobrevive, y después de una hermana, y recién cuando la hermana fallece, como no hay otros descendientes, pasa a propiedad del Estado. La casa fue ocupada con oficinas de lo que era el INAME en la década del 90. Y desde mediados de la década de 90 estaba vacía ya.
Claro. ¿Y mientras fue oficina la rompieron mucho?
No. Mientras fue oficina, obviamente, no era el destino natural, pero a cualquier edificio le hace bien que esté ocupado. Porque se asegura el mantenimiento, se asegura el funcionamiento de todas sus instalaciones y... En realidad, lo peor que le puede pasar a cualquier edificio es estar vacío para mantenerse, ¿no? Digo.
Claro. Bueno, estamos hablando del arquitecto Julio Vilamajó, que digamos, ¿cuál fue la principal característica de este arquitecto que dejó este legado?
Villamajó, por un lado, trabajó en un periodo muy fermental para el país, en el que el país estaba muy bien, en que se estaban produciendo transformaciones importantes en todos los planos y también en la construcción de la ciudad. Tuvo una obra dejó una obra muy extensa y muy variada, una importante cantidad de viviendas, pero también edificios públicos como la Facultad de Ingeniería. Es el responsable de la planificación urbana de Villa Serrana, de sus edificios emblemáticos, el Ventorrillo, la Buena Vista, uh-huh, y el Mesón Las Cañas, que fueron recientemente recuperados.
Es verdad.
Es decir, tiene una obra muy muy presente y de muy buena calidad, y además fue un docente destacado de la Facultad de Arquitectura.
¿Qué podemos decir? ¿Que fue un arquitecto moderno?
Villamajó es un arquitecto moderno. No es un arquitecto moderno ortodoxo y radical, sino que es un arquitecto moderno capaz de recuperar del pasado todo aquello que a lo cual le encontraba valor y fundirlo con las nuevas ideas modernas.
Uh-huh. Uh-huh. Y usted decía, hizo obras encargadas por el Estado, pero también proyectó para privados.
Sí, sí, por supuesto, sí. Sí, él se manejó en todos los aspectos de la creación vinculados a la arquitectura y próximos. Por eso es que él, además de ser arquitecto, dejó obra gráfica, hizo animación, diseñó joyas, trabajó en colaboración con otros creadores, con Antonio Pena, por ejemplo, un escultor uruguayo con el que trabajó en más de una oportunidad, y que es, por ejemplo, el responsable de las cerámicas vidriadas que aparecen en la fachada de la casa y del medallón de la cabeza de Medusa.
Ajá. Bien, y en esta casa que habitó durante un tiempo, que después tuvo otros destinos, que ahora ha vuelto en su carácter de museo, ¿qué es lo que hay dentro?
La casa, la idea de la apertura de la casa como museo tiene por un lado el objetivo de recuperar para el conocimiento público una casa de este periodo. Es la única casa moderna abierta al público en el Uruguay. Si bien hay ejemplos en el mundo, tampoco es muy frecuente en el mundo que los espacios domésticos, digamos, estén abiertos como museos a la visita del público. O sea que es un museo de sí misma, digo, la casa. Uh-huh. Y a los efectos de la Facultad de Arquitectura, es un espacio donde la Facultad de Arquitectura plantea un diálogo sobre el rol de la arquitectura, el rol del diseño frente a la sociedad. La idea es que la gente pueda ver, digamos, cuál es el rol de nuestras disciplinas, y como base nada mejor que un excelente edificio como es el de la Casa Villamajó.
Y ahí, digamos, hay visitas de estudiantes, de liceales, de facultades.
El museo en este primer periodo está de momento abierto solamente, planificó su apertura solamente dos veces a la semana.
Ajá.
Los miércoles y los sábados. Momentáneamente, y por una cuestión absolutamente administrativa, mientras se procesan unos llamados de responsables para las guías del museo, está abierto solamente los sábados, pero tiene visitas guiadas en los momentos que está abierto. Uh-huh. Se guía al visitante sobre la historia de la casa, sobre sus contenidos, porque es una casa que está equipada, hay muebles originales de Villamajó, hay una serie de muebles que se han reconstruido a partir de documentos de época. Y bueno, y la casa estaba también equipada, adornada con objetos que Villamajó tenía en su colección personal, con dibujos, con esculturas. La idea era recuperar justamente la atmósfera original de una casa de 1930 y de un personaje emblemático como Julio Villamajó.
Claro. Hasta que se produjo el robo.
Sí, bueno, y se seguirá futuro. Esto no, digo, el objetivo sigue en pie y va a seguir adelante. El robo lo que ha hecho es desconcertarnos bastante, porque si bien es evidente el valor que tienen las obras que se robaron, pero no es un valor tan nítido a nivel del mercado del arte.
Porque exactamente, ¿qué se llevaron?
Se llevaron 12 dibujos.
¿Hechos por él?
Originales de Julio Vilamajó. La mayor parte son croquis, registros de viajes de estudio de Vilamajó de la década del 20, que en realidad el valor que tiene es el valor de completar la visión de un creador. O sea, esos registros de arquitecturas, de pueblos, de apuntes costumbristas hechos durante el viaje, registran los intereses de Vilamajó, que están registrados en los dibujos, pero que se ven en la propia casa. Hay muchos dibujos del viaje a España y de que se ven la Alhambra, Granada, que son influencias que son muy importantes en el propio diseño de la casa. Claro. Se llevaron 12 dibujos, se llevaron una escultura de Antonio Pena, que había sido cedida en préstamo por el Museo Nacional de Artes Visuales. Le decía que Antonio Pena es un escultor que trabajó muchas oportunidades con Vilamajó, y era una escultura que en las fotografías de época se veía que estaba en el estar de la casa de Vilamajó. Y cuando nos enteramos que el Museo de Artes Visuales lo tenía en su acervo, no lo tenía en exhibición, bueno, se hicieron las gestiones. Ajá. Y el museo lo cedió en préstamo para que volviera al lugar donde había estado, digamos.
Claro, claro. ¿Y cómo fue que se produjo el robo, arquitecto?
El robo se produjo en la madrugada de este martes pasado, 30 de julio, y forzaron la puerta de ingreso, las dos puertas de ingreso. Hay una puerta metálica de hierro y hay una puerta de vidrio blindex. Y fue un robo, no fue un robo casual, quiero decir, no se llevaron lo que encontraron en el camino, sino que parecería con bastante claridad que fueron a robar lo que se llevaron, la obra gráfica, la escultura. Intentaron llevarse también había una reproducción en yeso de una escultura renacentista de un ángel con un delfín que se dio en préstamo el Museo de Historia del Arte de la Intendencia, y que se ve que en el momento de llevársela o la golpearon contra algo, se les cayó, se les quebró una parte de la escultura y la dejaron en el lugar. Pero evidentemente todo lo que ellos se estaban llevando era eso. Hay en la casa algún equipo informático, algunas otras cosas que podrían tener otro valor, y eso no lo tocaron.
Es raro, ¿no?
Y el mensaje parece bastante claro. No vandalizaron nada, no rompieron nada, y se llevaron solamente eso.
¿Y cómo interpreta el mensaje
ese? Evidentemente, al que le puede interesar una obra de este tipo, uno podría asumir que es una persona llegada a la arquitectura, por lo menos instruida, que conoce a Vilamajó con cierta profundidad, más allá de reconocer su nombre. Digamos que estas cosas tienen el valor que un entendido, un amante de arquitectura, un amante del arte y la arquitectura le quiera dar. O sea, en la medida que no es una cosa que no son piezas que estén habitualmente en remates, en galerías, es eso, digamos. O sea, puede valer mucho, puede valer poco, depende de quién se tenga enfrente, ¿no?
Claro, claro. ¿Se encontraron huellas digitales, algún tipo de rastro?
La policía técnica hizo su trabajo y relevó huellas, yo no sé de qué tipo. En el informe hay registro de rastros, pero bueno, yo los aspectos de la investigación policial no los tengo con precisión. Está actuando, por un lado, la policía técnica, hizo su visita al lugar y su registro, y está también Interpol trabajando.
Claro. ¿Las puertas fueron violentadas?
Las puertas fueron violentadas, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, no abrieron con las llaves, con los mecanismos habituales. No, fueron violentadas, sí, sí, sí.
Claro.
Pero fueron violentadas también con bastante conocimiento, porque el robo fue muy rápido, digamos. Las piezas las piezas que se llevaron son de pequeño formato, o sea, no son grandes cuadros. Estamos hablando de pequeños cuadros colgados en las paredes, algunos, los marcos, creo que los marcos más grandes deben ser algo así como 40 por 50 centímetros, pero había pequeños cuadros de 20 por 20, de 25 por 25, estamos hablando de obra pequeña, sí, digamos. Sí,
sí. Pero digamos, fueron a buscar eso.
Fueron a buscar eso, exactamente. Exactamente.
No fueron... chicos, rastrillos que estaban por ahí viendo?
No. La casa, incluso cuando estuvo vacía, en alguna oportunidad entraron intrusos, por lo que tengo entendido, y se llevaron lo que se llevan habitualmente, alguna canilla de bronce, alguna cosa, cosas que están por ahí arriba y que pueden eventualmente servir para venderse como algo, digamos. Pero no, en esta oportunidad no.
Claro. Y, digamos, hasta ahora no han habido muchos avances en la investigación.
No, tengo entendido que hay un primer pedido, que son estos días, que se están procesando una serie de investigaciones por separado y unos informes que van a la jueza correspondiente, desde Policía Técnica, desde Interpol, digo, y están haciendo averiguaciones, pero nosotros no tenemos resultados de nada todavía, no tenemos ningún informe que nos hayan hecho llegar sobre el tema.
Que está allí. Arquitecto, y hablando de Julio Vilamajó, en estos días trascendió y se recordó a raíz del debut de Peñarol en la Copa Sudamericana ayer, que la nueva camiseta de Peñarol para este torneo lleva la inscripción del año 1891 en unas letras con una tipografía diseñada por Julio Vilamajó, inspirada en los números que habían estado en la vieja sede de Peñarol en la calle Maldonado, no sé si lo tenía, eso sí.
Sí, en realidad Vilamajó proyectó un estadio para Peñarol que nunca, digo, o sea, que finalmente no se construyó en las canteras del Parque Rodó, en realidad en el lugar donde después se construyó la Facultad de Ingeniería.
Ah, mire, ahí Vilamajó había...
Hay un proyecto para un estadio de Peñarol en ese lugar. No sé cuáles son los derroteros en el medio en que eso bajó como iniciativa y cómo surgió después. Personalmente no lo tengo presente. Se sabe, que no tengo los datos en este momento.
Sí. Vieja historia esta del estadio de Peñarol.
Sí.
Esta Vilamajó terminó.
Sí.
Proyectando y esperando quizás allí un asiento, un palco.
Más allá de...
Era Manja Vilamajó.
Yo asumo que sí, pero no lo sé. Asumo que para asumir, entusiastamente el proyecto del estadio.
Descartamos. Lo que pasa es que
aparte, Vilamajó era una persona muy sociable, de buen comer, de buen vivir, de muy buenas relaciones públicas, de recibir amigos. Hay que pensarlo. A veces las personas, cuando ya pasó determinado tiempo, fallecieron y se las venera en distintos aspectos, uno se olvida que, en definitiva, nada, son personas como cualquier otra,
no hay
bronce, digamos,
ninguno.
Con sus pasiones en todos los planos, ¿no?
Exacto. Bueno, esperemos que reaparezca. Qué misterio, la verdad me deja atónito, arquitecto.
Nosotros hemos difundido, estamos enviando a todos los medios, por lo menos los medios visuales, toda la información fotográfica de las piezas que se llevaron, justamente a los efectos de que cualquiera se pueda cruzar con ellas en alguna circunstancia, la que sea, pueda pasar el alerta acá a la Facultad de Arquitectura, a las autoridades o a la policía y poder ver si podemos conseguir algo de vuelta, ¿no?
Está allí. Bueno, muy bien. Yo le agradezco al arquitecto Aníbal Parodi, integrante del decanato de la Facultad de Arquitectura y responsable del mantenimiento y administración del Museo Casa Vilamajó. Un gusto.
Por favor, a las órdenes.